Vamos a entrar de lleno en el tema para ir preparando nuestra conciencia, ¿no? Vamos a hacerlo simplemente, no vamos a hacer ningún invento mental, ninguna historia así sobrenatural. Solo vamos a ser hermanos que estamos trabajando juntos, aprendiendo juntos, y vamos a ir introduciéndonos en una vibración crística y cósmica. Entonces, vamos a ir hablando de algunos temas que nos van a ir introduciendo en esa sintonía. Olvidémonos ahora de los problemas, de los dolores. Tratemos de conectar nuestra conciencia con toda esta simple información. Nosotros vamos casi a conversar entre José y yo sobre algunas cosas y vamos a ir preparando así nuestra conciencia grupal y no vamos a poner nuestra cabeza en un momento especial, así, ahora todo el mundo cierra los ojos. No, no va a existir eso. Vamos a hacer. Estamos siendo muy ayudados, gente. Así que vamos a seguir en esa sintonía, ¿está bien?
As pessoas têm ouvido muitas coisas, têm lido muitas coisas, não é? E têm uma considerável quantidade de informações. Mas alguns gostariam de saber o que significa quando a gente afirma que a consciência intraterrena e a extraterrestre nos assiste. O que significa que eles nos assistem?
Yo siento que a esta altura ellos hacen mucho más que asistirnos, ¿no? Porque cuando uno asiste a una persona, por ejemplo, vamos a hacer una comparación bien material, ¿no? Yo voy cargado con dos bolsos pesados, caminando. Y alguien se acerca y me dice, yo te llevo uno. Bueno, eso es asistir a alguien. Pero los hermanos, en realidad ellos llegan, me dice, dame el bolso, y te subo a UPA. Porque eso es lo que están haciendo con nosotros. Porque nosotros no hacemos nada. Ellos nos dijeron ayer en una comunicación que a esta altura nosotros nos tendríamos que estar haciendo cargo del planeta. Porque con todas las personas que ellos despertaron en el año 70 y 80, se supone que las despertaron para que siguieran despiertas y que cada vez se volvieran más conscientes. Y después de más conscientes se volvieran más operativas. Y resulta que de todo aquel mundo de gente que ellos activaron, menos del 1% mantiene el contacto con ellos fiel. Es muy fuerte, gente. Entonces, ¿para qué ellos hicieron todo ese movimiento en los años 70 y 80? Ustedes saben que nosotros aprendimos a cómo destruirnos a nosotros mismos, ¿no? A través de las bombas atómicas. En ese momento la hermandad sintió que la hermandad extraterrestre se tenía que presentar para hacer alguna cosa, porque si no íbamos a quedar sin mundo rápidamente y sin humanidad. Y así empezaron los procesos de contacto con nuestros hermanos mayores, tanto intraterrenos como extraterrestres, para alertar al mundo y a la humanidad de que había aprendido a autodestruirse. Y que el camino era otro. Entonces comenzó ese movimiento de la hermandad de activar a las diferentes conciencias y hacerles sentir que había algo más que este diario vivir y de lo que estábamos haciendo aquí en nuestro mundo. Y muchas conciencias, como ya sabemos, hemos repetido mucho, que venimos de otras estrellas a aprender aquí sobre el amor y el perdón, que comenzaron a sentir que eso era verdadero, se comenzaron a activar. Hace muchos años, voy a hacer un cuento, hace muchos años, alguien me preguntó a mí, ¿vos creés que existen extraterrestres? Yo no sabía nada de todo esto, ¿no? Estaba en mi vida normal. Y yo dije, claro. ¿Cómo se me ocurrió que no existieran otras conciencias, otra vida, con todo lo que hay en la creación? Me parecía totalmente fuera de todo propósito que fuéramos únicos, como nosotros creemos, ¿no? Digo, obvio. Y ahí me empezó a preguntar a ver si yo conocía los grupos de contacto. Grupos de contacto. Y hay gente que se contacta con los extraterrestres. Sí. Y los grupos de contacto en Uruguay. En Uruguay la gente se contacta con los extraterrestres. Fue realmente algo más que una sorpresa para mí. Pero nunca pasó por mi conciencia que fuera. Es la verdad, yo lo viví así. Fue como un así, como un descubrir no sé qué. Y muchas conciencias deben haber sentido como la mía, que era una oportunidad. Eso, sí, no podemos terminar en esto que somos así. Tiene que haber otras respuestas. Y allí, cuando comenzamos a nuestra investigación y nuestra participación, fue algo impresionante lo que sucedió. Y a muchas conciencias le pasó lo mismo. Ahí sintieron algo. La primera vez que yo mentalicé Rama, que fue un encuentro, donde fui y no conocía a nadie, no sabía ni lo que estaban haciendo. Mentalicé Rama y mi ser explotó por dentro. Y yo sé que muchas conciencias han sentido cosas importantes, porque hay algo que nuestra memoria celular activa y comenzamos a sentir que no sabemos qué es, pero que sentimos una profunda afinidad. Porque nosotros nunca nos enseñaron a investigar nuestro ser interior, nuestro ser superior. Pero nuestra memoria cósmica se activa y ella dice, ¡al fin! Algo pasó. Entonces, todas esas personas que se activaron en ese momento, que tenían que despertar, eran conciencias que necesitaban en este tiempo recordar. Por eso estamos todos acá, todas estas personas que me hicieron varias preguntas, ¿por qué estamos acá? Para eso, para recordar que no somos simplemente Juan Pérez, que vive en la calle Benito González y que trabaja en tal lugar, que somos otra cosa y que necesitamos recordar. Y necesitamos recordar que cuando salimos de allá para venir para acá, vinimos con un compromiso de aprender algo para ir con lo aprendido de vuelta a nuestro lugar. Y que venimos a aprender sobre el amor, sobre el perdón, sobre la redención. Muchos vinieron a redimirse y a rehabilitarse como una gran oportunidad cósmica. Y al vivir esa oportunidad cósmica, llevaban ese paso evolutivo hacia sus propias razas. Por eso estamos todos aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestros hermanos mayores nos asisten, en realidad hacen toda la tarea, porque es necesario que sus hermanos, que somos nosotros, se despierten. Y que podamos volver a colaborar más conscientemente. Fíjense que muchos de nosotros hemos vivido en otras estrellas situaciones más evolutivas que aquí. Porque en otros planetas venimos ya, y como cometimos algunos errores, vinimos acá a empezar de vuelta, ¿no? Y lo que se intenta es que nosotros recordemos las cosas importantes que habíamos aprendido en otros tiempos. Y que nuestra vida no empieza y termina en lo que estamos haciendo. Tiene otro alcance. Y ellos están haciendo todo esto por nosotros, por lo que se llama el amor cósmico, algo que nosotros no podemos comprender. Fíjense, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo en nuestro grado de comprensión aquí en este planeta, ¿no? De la forma en que nosotros nos enseñan a vivir y a comprender la vida. ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Un mentor sideral? ¿Un ser de séptima dimensión de conciencia? ¿Qué es? Como si acá se conoce la palabra especializado en las ciencias más desarrolladas del universo. ¿Qué tiene que venir a estar haciendo acá entre nosotros? Nosotros pensamos así, ¿no? Porque pensamos que venía a estar perdiendo el tiempo. Él está aquí por amor. Un amor que nosotros no entendemos, no percibimos, no tenemos recursos para poder comprender. Está por amor, todas esas jerarquías están por amor en este planeta. Los comandos, que son grupos de conciencias que vienen a realizar una tarea operativa al planeta, se ofertan en sus lugares de origen. Se ofertan por amor a venir, sabiendo que acá no la van a pasar muy bien. Ellos lo hacen por amor, por ese amor que nos enseñó Samana. Y ellos intentan que nosotros, a través de ese servicio que ellos hacen, de esa entrega que ellos hacen, de ese sacrificio que ellos hacen, nosotros podamos aprender algo. Hay jerarquías, muchas veces las jerarquías intraterrenas, las que están haciendo la regencia de los centros planetarios, que dejan de vivir procesos evolutivos personales para quedarse en la misma situación para asistirnos. Dejan de dar pasos en la evolución, dejan de asistir a otras escuelas, a ir a otras estrellas, a seguir aprendiendo, solo para quedarse con nosotros. Eso, gente, es amor. Por eso nuestros hermanos mayores nos asisten, por amor. Y ellos intentan que nosotros podamos aprender algo de todo eso. Cuando nosotros vamos a servir, por ejemplo, supónganse que nosotros somos servidores y vamos a un asilo de ancianos, a ayudarlos a comer, a bañarlos, ¿no? Y tenemos una persona conocida que dice, ¿y qué es lo que vos vas a hacer a perder el tiempo con esos viejos? ¿No? ¿No hay gente que nos ha dicho alguna vez alguna cosa así? Y uno piensa, ¡qué horror! Y uno que disfruta tanto con ir y ayudar a los hermanos, pasa un momento extraordinario, aprende muchas cosas, abre su corazón. Y otra persona viene y le dice una cosa así. Y ahí uno se da cuenta de las diferencias en los internos. ¿O para qué ayudás a esos chiquilines de la calle si siempre van a ser iguales? Y uno piensa, qué horror, qué falta de visión, qué falta de amor en el corazón. Fíjense, y nosotros simplemente hacemos cosas mínimas, ¿no? No dejamos inclusive nada grandioso de nuestra vida para hacer esas tareas. Pero nuestros hermanos mayores lo dejan todo allá de donde ellos vienen para venir aquí y estar todo el día apagando los fuegos que nosotros encendemos. Eso solo se hace por amor, porque tienen amor en la conciencia, porque ellos viven para un propósito mayor, que es que este proyecto genético dé resultado y sea una escuela, una gran escuela para el resto del universo. Que ellos aspiran a que nuevos Cristos se puedan manifestar, que nuevos seres que lo perdonen todo y que se donen por completo surjan y que sean representantes de esta raza. Para eso ellos nos asisten, porque ellos creen en eso. Tienen toda su fe en eso, absoluta, cosa que no tenemos nosotros. ¿Cómo podríamos colaborar mejor? Por lo menos podemos colaborar internamente, teniendo la misma fe que ellos y haciendo el mismo esfuerzo para que eso dé cierto. Y alguien me puede decir, sí, pero yo no voy a ser un Cristo. Para ser Cristo tengo que hacer tantas cosas. Está bien, pero apoye a aquellos que sí se animan. Apoyamos a los centros planetarios, a las manifestaciones de las comunidades luz, que es un proyecto de la jerarquía, para que las semillas de la nueva raza tengan donde florecer. De repente, a nivel personal, en mi vida personal, no puedo hacer gran cosa, pero sí puedo colaborar de alguna forma con aquellos que se van a animar a hacerlo, porque ellos me están representando como ser humano. Ellos lo están haciendo también, no por ellos mismos, sino por toda la raza, porque están aprendiendo de los hermanos mayores a vivir la entrega, la donación, la consagración y el sacrificio. Están intentando aprender de ese amor. Entonces apoyémoslos, compartamos con ellos, aprovechemos 3-4 días como este fin de semana para todos colaborar y sentirse parte. Para eso es que nos asisten nuestros hermanos mayores. Y para cuidar este planeta que para ellos es sagrado. Nosotros no tenemos idea de lo que es sagrado. Para ellos esto es sagrado. Ellos honran el lugar donde están. No hacen como nosotros. Y ellos consideran que esta esfera, que un día tuvo luz azul y que resplandecía en el universo, para ellos es como una joya, una perla azul. Ahora ya no es azul. Ahora es una masa opaca. Qué bueno que vamos a tener que intentar volver a hacer resplandecer. Mas se mantienen aquí. Y están intentando crear grandes focos de luz en diferentes lugares del planeta. Van a colaborar en abrir esos portales para que toda esa situación de densidad salga del planeta y salga de este universo. Para eso es que ellos nos asisten.
Cuando você diz que nós viemos das estrelas, o que quer dizer com isso? Não são as estrelas que a gente conhece? O que quer dizer estrelas quando você fala?
En realidad, lo que la jerarquía llama un planeta estrella es un planeta que forma parte de la confederación.
No es una estrella.
No, no es una estrella, porque nosotros tenemos comprensiones muy limitadas con respecto a eso, ¿no? Una estrella es una cosa, un punto brillante que nosotros vemos en el cielo. Uh-huh. Eso es lo que comprendemos. En realidad ellos le dicen planeta estrella a aquellos planetas y a aquellas civilizaciones que forman parte de la confederación. Por eso ellos entienden que la Tierra se está a punto de convertir en un planeta estrella. Porque la Tierra va a ascender como un planeta confederado, que forma parte del proceso de la confederación, un planeta que va a servir al plan de Dios en el universo, que es mucho más de lo que tienen muchos en el universo. Es como nosotros aquí, nosotros, estas 1.400 personas, tienen una oportunidad que el resto no está teniendo. Y el planeta Tierra va a tener una oportunidad que muchos no están teniendo. Ojalá algún día nosotros podamos comprender lo que todo eso significa. Entonces se le dice planeta estrella eso. Y que nosotros vengamos de otras estrellas es que venimos de otros planetas, otras civilizaciones confederadas. De eso se trata.
Sí. ¿Qué significa el retorno de Cristo? Porque parece que ele vai reencarnar ou tem alguma coisa em nós que vai acontecer. O que é o retorno de Cristo?
Bien, lo primero que tenemos que decir es que Cristo no va a reencarnar. Ya no es necesario. ¿Cómo es que él va a volver? ¿Qué es lo que nosotros sabemos, no? Obvio. Nosotros sabemos muy poco de eso. Pero lo que sí sabemos es que él primero va a activarse en cada uno de nosotros. O sea, cuando él logre encenderse como Cristo interno en cada uno de nosotros, ahí él comenzará ese retorno. ¿Cómo es que funciona? Vamos a tratar de ser más prácticos para que todos podamos comprender. ¿Se acuerdan ese CD que se llama El Mundo Interior? Bueno, allí nosotros hablamos de ese contacto con nuestro maestro interior, que es un aspecto nuestro que está conectado, bien conectado, que intenta guiarnos. Y nuestro primer paso es contactar con ese maestro interno, que nosotros, si queremos, para comprender mejor, lo podemos visualizar con algún aspecto que no sea afín o familiar. Algunos ven su maestro interior como un monje, otros lo ven como un anciano, otros lo ven como un niño. Y con ese maestro interior tiene algunas conversaciones, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que deberíamos hacer, de lo que no. Ese es nuestro primer paso. Luego de ese paso, cuando nosotros comenzamos nuestros procesos de servicio, de consagración, cuando empezamos a profundizar en nuestra verdadera espiritualidad, cuando comenzamos el proceso de la oración, cuando empezamos realmente a estar conectados y sentimos que estamos siendo tomados en cuenta para la tarea, podemos empezar a convertir ese maestro interior en nuestro Cristo interior, porque nuestro maestro interior también evoluciona. Entonces se comienza a unir a esa energía crística y otros códigos comienzan a descender y nosotros comenzamos a cambiar verdaderamente nuestra vida. Aquella persona que está con su Cristo interno, que comienza a desenvolverse, nosotros nos damos cuenta porque su vida cambió por completo. Se convirtió en un ser orante, en un servidor, en alguien que deja sus viejas costumbres, en alguien que adopta otros hábitos más evolutivos, alguien que cambia de verdad, que nadie puede decir que es la misma persona. Lo que conversábamos ayer o antes de ayer, de que es convertirse en otro. Eso significa que esa energía crística comenzó a descender y nuestro maestro interior dio un paso y se compenetró con la energía crística. Y ahora lo podemos llamar de nuestro Cristo interior. Eso significa que la energía crística comienza a estar dentro de nosotros y no solo afuera. Y así es como comienza a retornar el Cristo hacia la humanidad. Primero dentro de nosotros. Cuando el Cristo retorna dentro de nosotros, nosotros empezamos a tener un vínculo verdadero con Él, tanto adentro como afuera. Un verdadero vínculo crístico. Ahí Él comienza a retornar en cada interior. Esa es la primera fase de su retorno. Una de las cosas que Él va a intentar hacer hoy a nivel espiritual en nosotros es poder activar ese Cristo interno en todos aquellos que se oferten o que estén prontos o que se abran. Porque eso es un segundo. Uno casi ni se da cuenta. Solo que después tiene que cultivarlo. Tiene que hacer, de esa semilla, tiene que hacerla florecer adentro. Porque lo que se coloca es una semilla. Y nuestra tarea es hacerla florecer. Y la próxima fase de su retorno es volver. Con el aspecto que él tiene hoy, que no sabemos cuál va a ser. Y va a llegar en el momento en que tengamos la mayor dificultad. ¿Y cuál va a ser? No sabemos. Sé que Él prometió volver, que todos aquellos que lo ansiaban ver, lo van a ver, que todos aquellos que no les interesaba verlo, también lo van a ver, y aquellos que no querían saber nada con Él, también lo van a ver. ¿Cómo va a ser eso? No sé. Porque esas son movimientos de la hermandad que uno no tiene ni idea. Pero yo creo en Él. Y sé que lo que Él nos prometió lo va a cumplir. Él ha hablado mucho de su retorno. Él ya nos ha hablado de su retorno. Y nosotros estamos preparando el camino de su retorno. ¿Cómo? Permitiendo que Él ingrese en nosotros primero. Esa es la forma de preparar su camino de retorno. ¿Qué es lo que va a pasar? No tenemos ni idea. ¿Por qué nosotros primero no conocemos los planes de la hermandad y no tenemos recursos mentales para comprender cómo será? Entonces, lo que sí sabemos es que le estamos abriendo una puerta interna y que ese es el primer paso. Hace muchos años, una vidente recibió que el Cristo caminaría por los campos de naranjos en Salto. Eso no significa que camine físicamente, ¿no? Por favor, tenemos que abrir más nuestra cabeza. Pero su presencia, su amor, ¿quién sabe, no? Ahora, para poderlo percibir y para poderlo sentir, nuestro Cristo interno tiene que estar encendido. Y eso es una parte que a nosotros nos toca. Esa es una tarea que a nosotros nos toca. Él no puede venir a encender un Cristo donde la persona no tiene ningún interés, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero que lo que Él va a intentar realizar es eso, a través de una gracia de algo que no merecemos, Él va a intentar activar, si nosotros le decimos, sí, yo quiero, pero de verdad, no de acá para afuera, sin resistencias, Él va a intentar activar ese Cristo interior y que nosotros vamos a tener que hacer florecer. Y quién sabe, a través de ese Cristo interior, Él nos vaya dando impulsos y pautas de cómo es que Él va a venir después. Así que en esto estamos todos aprendiendo. No hay nadie que sepa más que nadie. Porque estén tranquilos que el día que alguno de nosotros sepa algo, se lo vamos a decir. Él nos pidió a nosotros personalmente que siempre les dijéramos la verdad. Y nosotros nos comprometimos con eso. Así que si algún día sabemos algo, se lo vamos a transmitir. Denlo por hecho. Pero primero, Él tiene que poder vivir dentro nuestro. Porque mañana puede aparecer caminando por ahí, porque Él puede hacer cualquier cosa para aparecer, ¿no? Y parecerse a cualquier cosa. Nada de lo que nosotros no vamos a verlo de repente entre las nubes y los ángeles. De repente aparece como esas cosas que a él se le ocurren, ¿no? Y si nosotros no tenemos encendido nuestro Cristo interior, no lo vamos a reconocer. Así que bueno, se trata, lo primero que nosotros tenemos que ocupar es de que eso florezca dentro de nosotros. Tenemos la oración como instrumento, todo el mundo lo puede hacer. Es tan simple y tan perfecto que todos podemos acceder a eso. Así que eso es lo que nosotros sabemos del retorno del Cristo. Sí. La iglesia, que son cosas que nosotros tenemos un poco confusas, es la reunión de mónadas que están comprometidas con esa energía crística. Por ejemplo, como todos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, que utilizamos algunas palabras para también organizar otras cosas y después las personas pierden un poco el rumbo de las palabras. Pero iglesia es ese conjunto de almas y de conciencias que tienen un mismo propósito y que están conectados con esa energía crística. ¿Sí? Ella dice que tendríamos que eliminar el ego y que comandara el Cristo. Ahí está. El ego no es algo que se pueda destruir o matar. No empecemos con cosas raras. Porque no vamos a ir muy lejos con eso. Al ego hay que educarlo con mucha paciencia sideral. Como se educa a un niño rebelde, con mucho amor, mucha paciencia. Se lo reprograma, se lo transforma. Y nosotros podemos, al recibir esa energía crística, transformarlo con más rápido, con más contundencia. Entonces, como él siempre va a estar ahí, educado a medias, cada vez que haga algún movimiento ahí un poco fuera de lugar, le pegamos un reto, le decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quédate quieto. Miren que es muy efectivo eso, ¿eh? De verdad les digo, es súper efectivo. Cuando nosotros estamos así en nada y nos mandamos alguna, ¿qué estás haciendo? Es una forma de descubrirlo. ¿Vieron cómo lo hacemos con las niñas? ¿Qué estás haciendo ahí? No, yo no estaba haciendo nada. Entonces, salí de ahí. ¿Vieron que los chiquilines a veces no lo vuelven a hacer, no? Porque saben que, bueno, alguno tiene que usar cualquier recurso. Pero es bueno para llamar la atención de nuestra conciencia, de que eso no más. Y uno se tiene que comprometer con su transformación. Dice, no voy a hacer eso más. Y cada vez que los aspectos van y no, ¿qué estás haciendo? No lo vamos a hacer más. Sí.
Padre, ¿cómo define usted el ego? ¿Mi nombre como
Ego. Todas aquellas cosas que no están bien. Todas aquellas cosas que nos vinculan con las energías capitales, con la pereza, con la inercia, con la gula, con la envidia, con el orgullo, con la ira, cuando nos sacamos así, cuando... Todas esas cosas, está todo mal. Todas esas cosas forman parte del ego. Entonces, cuando nosotros nos agarramos una rabieta y tenemos y le gritamos a alguien, tiene que ser, ¿qué estás haciendo? Dijimos que no lo íbamos a hacer más. Respira hondo. Pero es muy efectivo. Miren, hagan una práctica. La próxima vez que les suba la cosa a la cabeza, vayan, pónganse en un rincón de algún lado, enciérrense en el baño, lo que sea, y hagan 7 respiraciones lentas y profundas. 7. Inhalar, retener y exhalar. 7. Van a ver que se les pasa. Claro, hay que hacerlo, hay que tener la voluntad, como decía Mag, de hacerlo. Después que uno lo hace, se le pasa. Y le dice, quédate quieto. Y así nos empezamos a educar, un poco con humor, porque es complicado, entonces hay que ponerle humor, y así vamos caminando.
¿O qué significa dizer que Aurora y Mirna ya trabajan juntos?
Para la hermandad no existen las separaciones. Aquello es tuyo y esto es mío. Aquel es tu lugar y este es mi lugar. Eso no existe en la conciencia de la hermandad. Los centros planetarios son una red donde todos trabajan. Unos tienen una tarea acá, otros tienen una tarea allá. Es como en una casa. Uno le toca limpiar el baño, otro la cocina, pero estamos en la misma casa. Para la jerarquía no existe eso que, bueno, esta es tu lugar y aquella es mi lugar. Y Mirna ya de Aurora han comprendido eso. Se han comprometido a aprender de la hermandad. Por eso, cuando nosotros estamos en Mirna ya, que nos pasa, y conversamos de algunas cosas que hay que resolver, decimos, por ejemplo, ¿no? Cuando vuelva a casa, hablando, por ejemplo, Madre Jimani de Mirna ya, cuando vuelva a casa o cuando vaya para casa, arreglamos tal cosa. Porque es lo mismo. Esta casa y la otra casa es la misma cosa. Pero hay que poderlo vivir, hay que sentir. Cuando Josep viene aquí, cuando el hermano Tucín viene aquí, cuando el hermano Artur viene aquí, ellos sienten que esta es tu casa, su casa. Y yo le dije a Tucín, ¿qué vamos a hacer con los árboles? Ah, bueno, mañana vamos a caminar por el campo y vamos a ver qué hacemos con los árboles. No se nos ocurre pensar que esta es Aurora y que Tucín está allá y que él no tiene más nada que ver con los árboles. Es eso, esencialmente es eso, de que el trabajo es uno solo, la conciencia es una sola, solo tenemos tareas un poco diferentes por la idiosincrasia de cada centro o por la tarea de cada centro. Pero que nosotros sentimos eso de la misma forma. Yo no tomo ninguna decisión aquí sin que José sepa. Y yo sé cuando tiene que decidir algo, me llama y dice, madre, ¿qué le parece tal cosa? Nos hemos comprometido a hacer eso, porque eso es lo que hace la hermandad. Entra en un consenso, en lo que se conoce como unidad. Para poder estar unidos, primero nos tenemos que integrar. Estamos acá y nos tenemos que hacer así. Que eso fue lo que nosotros empezamos a aprender a hacer hace algún tiempo. A integrar una cosa con la otra. Mirna ya tenía una información, Aurora tenía una información, y la comenzamos a integrar, y de esa integración surgieron cosas nuevas. Y luego que esa integración se consolidó, comenzamos a unir, y ahora es una cosa sola. Así deberíamos trabajar todos. Cuando hicimos el proceso de la red fraternidad de luz, que tenemos la red fraternidad de oración, la red fraternidad de servicio, la red fraternidad de instrucción y la red fraternidad de cura. Son tareas diferentes, pero todas están envueltas en la misma red. Y no hay una cosa que haga la red de oración que no afecte a la red de servicio o a la red de cura, porque todo está relacionado. Nosotros lo queremos vivir así. Eso es muy importante también. Nosotros lo queremos vivir así, porque eso es lo que nos enseñó la hermandad. Y las próximas comunidades luz necesitan poder vivir eso y disolver para siempre la competencia, la competitividad para los hermanos de Brasil. Fin. Porque eso no tiene nada que ver con la evolución. Tiene que ver con la involución. Entonces, nosotros hemos decidido con todas las fuerzas de nuestro ser a disolver la competencia, la competitividad para los hermanos de Brasil. La competitividad, que es una energía involutiva, que es una hija de la envidia. Y nosotros no queremos saber nada con esa señora. Entonces, estamos trabajando mucho porque somos seres humanos. Y para poder vivir esas cosas nos tenemos que transformar mucho. Pero estamos totalmente decididos a corresponder con la hermandad, a colaborar con ellos. Y el primer paso fue ese. Si no, es imposible. Si aquello es tuyo y esto es mío, estamos mal. No podemos vivir en la nueva raza, en la nueva tierra. Y nosotros tratamos de transmitir eso para todos ustedes. La síntesis es tratar de recoger aquello que la jerarquía intentó imprimir en los diferentes momentos de nuestra evolución como raza. Juntar todo aquello y tratar de vivirlo. Vivir la obediencia como una fuente cósmica, porque no tiene nada que ver con esto que nosotros conocemos acá abajo. Vivir lo sagrado, vivir la austeridad, vivir el servicio abnegado, vivir la custodia de las cosas sagradas, vivir la transformación, la trascendencia de nuestros cuerpos. Todas esas son energías que la hermandad intentó imprimir en diferentes momentos de nuestra civilización. Y tratar de vivir todas esas energías, esas instrucciones, es hacer una síntesis de aquello que el nuevo proyecto debe ser. Si nosotros pudiéramos cumplir los 10 mandamientos, y aquel mandamiento que nos enseñó el Cristo, amarse unos a los otros como yo los he amado, ya está. Eso es una síntesis. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Es una cosa muy simple. Não tem muita complicação.
Agora, dentro dessa unidade, nós sabemos que Aurora tem uma tarefa e Mirnajá tem outra tarefa. Dentro desta unidade, como se faz para compreender melhor que aqui tem uma tarefa e lá tem outra tarefa? Em que nível que isto acontece?
Eu creio que quando nós podemos não somente compreender, sino que sentir qué maravilloso lo que estás haciendo. Estoy tratándolo de traer a lo más simple, ¿no? Qué fantástico que te está saliendo esto que estás haciendo. ¿Cómo te puedo ayudar? Aunque sea totalmente diferente a lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo puedo colaborar? Cuando yo puedo valorar lo que el otro está haciendo y lo fundamental que eso que hace es para el plan de Dios, yo me puedo unir. Así la tarea que yo esté haciendo es completamente distinta, porque el otro me va a decir, qué bueno lo que estás haciendo, ¿cómo puedo ayudar? Porque todos, ya hemos dicho varias veces esto, ¿no? Creo que todo el mundo se dio cuenta que José y yo somos bien distintos. Y sin embargo, realmente es de una sintonía muy particular. ¿Por qué? Porque yo siento que lo que hace Mirnajá es impresionante y es parte de mí. Y él siente lo mismo por Aurora. Porque yo no siento que Aurora es mejor o que es mejor para las personas. Ni se me ocurre. Aurora tiene una tarea. y Mirna ya tiene otra. Y si Mirna ya no existiera, habría un vacío en este planeta. Lo mismo que si Aurora no existiera. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a vivir es el todo, que todo es parte nuestra. Sentirlo verdaderamente como parte nuestra. Así siempre vamos a vivir la unidad, porque estamos unidos al todo. Entonces no vamos a poder unir con Mirnayá, con Roraima, con Iberá, con todo. Porque todo es parte de la misma cosa, de la misma conciencia. Eso creo que es el paso que nosotros tenemos que empezar a dar.
Agora, às vezes acontece, não? Diz, você precisa ir passar um tempo em Aurora. Ou você precisa ir passar um tempo em Mirnayá. Por que que vai passar um tempo lá, se é tudo?
Porque cada um vai ser com o ser uma parte. Porque todo é tão perfeito que não tudo se vai ser aqui. Ou não tudo se vai ser allá. Há uma parte que se vai trabalhar aqui e há outra parte que se vai trabalhar allá. É simples. Nosotros trabajamos acá una parte, que son nuestra alma, ¿no? Aquello que está en verdadero conflicto, aquello que está cerrado a la evolución. Es como si nosotros le diéramos el primer golpe. Y después que se acomodó un poco, lo mandamos a Mirna allá. Dejamos que el ser se reencuentre con sí mismo, que se reconcilie con sí mismo, que se rehabilite. Y después va para Mirna allá para que su mónada pueda comenzar a mandar algún impulso y su mónada pueda trabajar en Mirnayá, que su tarea comience a vislumbrarse y aparecer. Eso no significa que eventualmente Aurora no pueda hacer ese trabajo, porque hay cosas que se resuelven de repente en Mirnayá o en Aurora sin estar uno en el otro, ¿no? Pero básicamente es eso, esa es la tarea. Aurora comienza a hacer un reordenamiento y Mirnayá como le da el toque de gracia. Les tengo que contar algo que nos pidió Samán hace mucho tiempo y que es necesario a ver si podemos comprender. Hace un tiempo nosotros fuimos a hacer un recorrido, un trabajo operativo a pedido de la jerarquía a lo que se conoce como Tierra Santa. Fuimos a Israel y a Egipto, hacer un percurso que nos llevó a Jerusalén, a Belén, a Nazaret, a Galilea y al Sinaí. De allí nosotros trajimos una serie de informaciones entregadas por la jerarquía para transmitir. Un lugar en Jerusalén que nosotros visitamos mucho y que trabajamos mucho allí fue lo que conocemos como Getsemaní. Aquel lugar, que en aquel tiempo de Jesús era un monte de olivos, en donde Jesús hizo su última entrega, donde le dijo el sí definitivo al Padre. Sí beberé de ese cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía. En ese lugar, que hoy es hay una iglesia, que está a cargo de los hermanos franciscanos. Existen 8 olivos de esa época que tienen más de 2.000 años, que están muy bien preservados. Y hay un pequeño recinto, un pequeño como parque, así, muy pequeñito, porque está en el medio de la ciudad aquello, que tiene unos muros y unas rejas para poder estar un poco más contenido, donde allí existe un vórtice energético. Y bueno, yo preparé aquí una pequeña información para que juntos vayamos tomando contacto con eso, para que después sepamos para qué él quiere que nosotros comprendamos eso y traigamos el Getsemaní hasta aquí, hasta Aurora, hoy. Dice que todo vórtice de energía, todo espacio telúrico donde hay un vórtice de energía organizado por la jerarquía, es una tarea planetaria para estos últimos tiempos en Merla. Un vórtice es un movimiento inteligente de energía telúrica que se manifiesta en una coordenada inmaterial creando un espacio suprafísico hacia el espacio físico, una vibración potente de luz. Por lo tanto, es un movimiento de energía que se plasma en un espacio inmaterial, no es algo que nosotros tocamos y vemos. Está en la cuarta dimensión. Y que crea un espacio que puede impregnar la superficie con esa vibración potente de luz. En el planeta, varios vórtices se encuentran situados sobre los centros planetarios y los retiros intraoceánicos. Por ejemplo, aquí hay vórtices importantes. Pero también en lugares telúricos del planeta, donde se cumplen desde una coordenada una tarea específica. Por ejemplo, en ese espacio de Getsemaní. Ese vórtice o esa fuerza de luz, que también puede ser llamada así como fuerza de luz, se deposita en algunas regiones por misiones específicas que hacen descender las jerarquías cósmicas o la hermandad blanca en el planeta. Una misión que tiene ese vórtice de luz, una tarea para hacer. Uno de los vórtices importantes se encuentra en el monte Getsemaní. Este recinto físico, o sea, es un espacio físico, es permeado por un vórtice que nace en el universo espiritual, cercano a un grado de séptima conciencia y regido por el Padre, Madre, Creador Emanuel. O sea, desde el universo espiritual, bajo la regencia de Emanuel, desciende un potente vórtice de energía hacia ese lugar. Este vórtice desciende directamente hasta la cuarta dimensión, que para estos últimos tiempos está muy cercana al sistema nuestro de tercera dimensión en nuestro planeta. Es así que el núcleo nombrado como conciencia del Getsemanir colabora en el mantenimiento de este vórtice de luz y las jerarquías acompañan el descenso de la energía de la renovación, situada como luz dentro de ese vórtice. Esta energía y este vórtice se activó durante el estado de oración de Jesús que vivió en esa región hace 2000 años. ¿Qué sucedió? Jesús creó la condición para que ese vórtice desde el universo espiritual se pudiera crear y pudiera permanecer activa en la cuarta dimensión, sobre ese territorio, y descendiera a través de ese vórtice la energía de la renovación, que ahora vamos a saber de qué se trata. Y cuando comprendamos de qué se trata, vamos a comprender también por qué vamos a unir a Aurora con la conciencia Getsemanir, acá hoy. Este vórtice fue abierto a partir del acto de la oración y contacto que Jesús mantuvo con el Padre y los hermanos mayores. Getsemanir es un lugar de contacto espiritual en donde Jesús ancló la energía crística y aquel que deba ser renovado se renovará. Fue a tal fin que el vórtice se abrió como una propia coordenada inmaterial que permeó toda la región y así la preparó para procedimientos cercanos como lo fue la resurrección en el Santo Sepulcro del Getsemaní. Esa energía de renovación fue la que preparó la resurrección de Jesús. Todas las condiciones fueron creadas desde la tierra y desde el cielo, lugar desde donde los hermanos mayores descendieron para asistir en el proceso. Este vórtice quedó abierto con el fin de sostener la parte física de Jerusalén, ya que como civilización tuvo y tiene que desenvolver una tarea de reconversión para los últimos tiempos del planeta. El vórtice permite que cualquier individuo que se aproxime a la región sea trabajado desde los planos internos con profundidad. Este vórtice crea una red de protección en el reino dédico, elemental y animal, permitiendo preservar los planos internos en donde Jesús depositó su amor y su energía de renovación. ¿Qué significa ser renovado? Significa la renovación del alma, del cuerpo y del espíritu. La renovación significa vivir la conciencia del Getsemaní, que es una conciencia crística y que él es la energía crística que renueva a cada cuerpo. Es algo que todos los seres pueden captar porque está dentro de la órbita planetaria. Y nosotros preguntábamos, ¿qué es? ¿Es solo una energía o existe un núcleo o un retiro allí en Getsemaní? Y nos responden, Getsemaní es una conciencia que existe en la cuarta dimensión y que colabora en este lugar. Es un lugar en donde se reunieron los que fueron rescatados en la época cristiana. La energía de la renovación es como la purificación de las faltas y equivocaciones para nuestro comprender concreto. Voy a repetir. La renovación es la purificación de las faltas y las equivocaciones para nuestro comprender concreto. Esta renovación es una disminución del karma, no una extracción del karma, es una disminución del karma. Y esta conciencia Getsemaní es lo que debe volver a resurgir para que todos podamos ser permeados por ella. Él nos dice que los israelitas deberían tomar más conciencia sobre la existencia de esa conciencia Getsemaní para poder colaborar y para que Israel pueda alcanzar la renovación a través de la paz. Se nos dijo también que allí existe una coordenada que quien fue Jesús dejó abierta para que las personas se pudieran curar internamente. Y que muchos de los que han pasado por allí han sido curados sin saberlo. Primero el ser debe vivir el perdón, luego la redención y la rehabilitación, después va a ser renovado, luego va a alcanzar la trascendencia, luego la liberación y algún día se podrá transfigurar. Esos son los pasos que cualquiera de nosotros puede llegar a dar. Puedo repetir. Primero tenemos que ser perdonados. Después vamos a ser rehabilitados. Eso va a significar que somos redimidos. Luego seremos renovados. Luego trabajaremos en la trascendencia de nuestros cuerpos. Y algún día nos podemos transfigurar. Transfigurar significa encender en luz todo nuestro ser y que nuestro ser cósmico pueda prevalecer. Luego podremos vivir la omnisciencia y la omnipresencia. Y ellos nos daban un ejemplo. En el caso de Muriel, por ejemplo, como Padre Pío, él recibió directamente la energía de la trascendencia, después de la omnisciencia, y así se convirtió en un ser omnipresente, porque recibió la energía crística y avanzó en sus pasos evolutivos, porque se entregó. Entonces hizo un camino rápido. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio de concentración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a intentar colocar en nuestra pantalla mental esta imagen que estuvo con nosotros todo el encuentro aquí al lado del palco. Y vamos a hacer el intento de escuchar su voz. Yo soy la luz en el camino. Yo soy la luz entre las células. Yo soy la luz para cada alma que busca mi morada eterna. Yo estoy aquí para decirles que envíen mi paz a todos los que buscan refugio en mi morada. Que no desesperen porque los tiempos cambian. Que encuentren la luz de mi misericordia. No pierdan las huellas de mi camino. Si siguen rumbo hacia mí, encontrarán la luz, que esa luz es vuestro destino. Quiero que todos me reencuentren en este encuentro de oración y amor. Que nadie pierda la esperanza, porque todos saben que allí yo estoy. Y si no me han visto en sus caminos, ¿por dónde es que han ido sus sendas? Quien encuentra refugio en mí, vive la paz eterna. Ustedes saben que no soy de aquí, pero que cumplo con una misión. Quien encuentra mi sendero, ve la luz de la redención. Este es un tiempo predilecto en el cual ustedes se encuentran hoy, donde el que se reúne para orar puede vislumbrar la evolución. Que no reine la tristeza, porque el enemigo ríe en sus rostros. Que nadie pierda la certeza de poder encontrar en mí la calma. Los tiempos cambian y evolucionan, y las mentes poco se podrán sostener, porque allí no reina el amor, sino lo que a cada uno le conviene y lo que cada uno comprende. Pero si abren el corazón, verán arder mi llama dentro de él, para que se encienda y se transforme. Eso es lo que el corazón clama. En esta reunión yo estaré para verter mi corazón, para aquel que cree poco en mi mensaje y nunca ha visto la redención. A todos yo busco, sobre todo aquellos que quieran retornar, para que no pierdan de vista el amor que les estoy proponiendo. Ustedes me pueden comprender como al Maestro o al Mesías, al Salvador o al Redentor que a todas las almas guía. Llamen como me llamen, si tienen fe, allí yo estaré, para saciar la sed de este mundo que arde en llamas otra vez. Quien acepta mi bálsamo para poder vivir de la fuente, ya es hora de que pueda saciar su sed, aquella que le va a provocar la muerte. Y si beben de mí, renacerán con otro espíritu y otra conciencia, para que así puedan amar a todos, sobre todo aquellos que están distantes, que están entre fronteras. La unidad es la llave para estos tiempos críticos en el planeta. La humanidad no puede seguir perdiéndose en situaciones terrenas. Cada uno ha hecho un voto con mi corazón y con mi conciencia, y ya ha llegado el tiempo de responder a las grandes metas, aquellas con las cuales cada uno de ustedes se comprometió conmigo. Y quien reconoce mi voluntad, nada podrá perder, solo será transformado por mi rayo redentor. Muchos discípulos han pasado por la escuela de mi instrucción, y ahora los Cristos se activan para que sirvan a la evolución. Y aunque este planeta se está apagando por el sufrimiento y el dolor, ustedes que conocen mi camino, ¿por qué no cruzan hacia mi corazón? Y quien permanece allí dentro, en mi refugio interior, será protegido por mí delante de la bestia que reina hoy. Sé lo que cada uno debe transformar, lo que cada uno guarda ocultamente en la conciencia. Saben que yo los veo y los observo, como una madre con la que siempre cuentan. Mi descenso mayor está cerca, aunque sus corazones no lo vean. Y si envío este mensaje para todos mis hijos que se reúnen en la oración, es para que oferten sus corazones a la llama de mi redención. Saben que yo extiendo mi mano. Confíen en mi luz interior. Allí nada los tocará, ni las tinieblas que están alrededor. Pero el sol volverá a nacer, un sol mayor del universo, una estrella que todos verán durante 3 días. Y cuando ella indique la señal, los reinos estarán abiertos para que la luz que surge desde los mundos auxilie al planeta en su purificación. Estos son los últimos pasos que sus almas darán para que encuentren el camino al retorno del Padre Eterno. Quiero que sientan hoy mi realidad omnipresente, que calmen sus corazones con mi luz ardiente. Quiero que sientan la paz para todo lo que se mueve. Quiero que vean nacer mi amor dentro de sus corazones dolientes. Y si yo puedo reinar allí, en cada corazón, todo iré curando poco a poco con mi compasión. Los llamo para que me reciban a cada momento en este encuentro, para que a través de la luz de Aurora vean nacer el nuevo templo. Encuentren la llama como instrumento para vencer todo lo que no se transforma. Encuentren la oración como llave para trascender todas las formas. Encuentren la unidad como escudo para vencer todo lo que los separa. Y si estas llaves giran en el interior, podré reinar como una gran gracia. Vean para estos tiempos el descenso del portal mayor que se abre delante de sus seres para liberar el dolor. Busquen la cura en lo profundo, en aquella semilla que no ha crecido, para que la rieguen con mi fuente y ella renazca de nuevo en vuestro camino. A los talentos estoy llamando para que se trasciendan las destrezas. El talento es del espíritu, ese que se une a la obediencia. Y trabajando para Dios con todos los instrumentos, la parte de la misión que debo cumplir surgirá en cada corazón. Recuerden a la misericordia como la oportunidad para la redención. Encuentren el alivio en mi llama para curar vuestra evolución. Les estoy ofertando mi ser para alumbrar vuestros caminos, para encontrar en esta nueva fase el amor que viven los peregrinos. A ellos les confío mi ser, a los que caminan por los senderos que conducen hacia mi corazón, hacia dentro de mi templo, para que allí permanezcan en ardiente devoción y enciendan la luz de las esencias para estos tiempos de redención. Y así verán despertar mi canal sobre los corazones humildes, que nada quieren para sí, solo quieren servirme. En el espíritu de la caridad, de la entrega y del sacrificio, estas son 3 puertas para caminar por el valle de los abismos. Pero quien sigue estos 3 caminos retorna hacia una única esencia, que es el brillo interior, para que la luz prevalezca. En esta luz de la oración despertará el interno portal que Aurora abrirá para poder liberar las incertezas, para poder redimir lo que no es transformable, para poder dar luz a lo que está oscuro y encender las cósmicas llaves. Esta es la tarea de Aurora, conducir a cada interior. Quien se abre a esta cósmica clave me encontrará en este reino hoy. Muchas fases tiene mi ser para construir esta misión, una tarea universal que sus conciencias poco conocen. Pero yo les oferto hoy los atributos de mi amor, de la unidad, de la redención, de la cura y de la liberación. Y así encontrarán la paz para donarla a los que no la tienen, dando luz y aliento para saciar a los que hoy internamente están muriendo. A través de los servidores se expresa mi cósmico canal, para así verter el don de la gracia en los corazones que duermen. Solo en las obras y el trabajo se encuentra el fiel servidor, porque carece de ideas, de expectativas, de murmuraciones y de distracción, porque concentra su ser en donarse constantemente, sin hacer juicios ni dar valores a los designios que descienden. Abran sus corazones, porque yo estoy en todos, y si les hablo y no me escuchan, ¿cómo me verán actuar en todo? Por eso acepten esta llama de la divina misericordia, para que las almas que claman encuentren mi amor interior. Reciban para estos días de reunión una gracia sublime y recuerden que están sobre un centro de curas sutiles. Es en el espíritu que el ser todo resuelve para que la materia se transforme en un flexible instrumento. Sigan mi sendero con una cósmica confianza de ser conducidos en estos tiempos hacia una gran luz que llega y los abraza. Para el último día de la reunión, reciban mi fuente de misericordia, una emanación de amor que nacerá desde Andrómeda. Envío un toque especial para los coralistas, para que trasciendan las formas en la voz que todo registra. Están cantando a los cielos, a nuestro Padre Mayor. Esto no lo deben olvidar, porque es una cura interior. Para eso les dejo una petición, para que nutran a todos los presentes y a los no presentes, a los que están en otros planos y necesitan de la luz a través del cántico de estos tiempos, el Cristo misericordioso. Activen esta llave para el último día, para que yo pueda colocar el sello sobre cada herida. Y quien muestre su cicatriz para mis ojos, que todo lo ven, hágase de la divina paciencia para que ésta lo pueda curar, ya que cada uno tiene su tiempo y su evolución. Reúnanse todos conmigo a través del fuego de mi amor que los conduce. En este presente amor, Cristo Samana. En este encuentro te honramos, Señor.
En este encuentro te honramos, Señor.